COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estás en COPE más Vitoria, 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días. Además, con buen tiempo, ¿eh? Primer día de primavera. Ayer la recibíamos, es verdad, de noche ya. Pero hoy es cuando ya podemos decir que estamos en la estación, un día completo. Y a por ella vamos. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. En este martes 21 de marzo, día, entre otras cosas, Día de la Poesía. Y por eso queremos poner aquí un poquito de color, que, mira, por cierto, también es el Día Internacional de Color aquí en nuestras ondas. Queremos poner un poquito de poesía que vas a escuchar a continuación de la mano de una persona que, vamos, es todo un referente aquí en nuestra tierra. Y tendremos más cosas. Tendremos también la selección musical, citas de cultura con Dora Fernández de Pinedo. Vamos a disfrutar desde ahora y hasta la una y media aquí juntos, si te parece, en COPE más Vitoria. Primero, avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantalla, Sidoya, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en Toni Morrison entre calle Varsovia y Nicosia, en rotonda de Jacinto Benavente con Ricardo Puga, en calle Florida con Plaza Marica y, por último, en calle José Achotegui, sentido salida ciudad. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y bueno, después de esas brumas matinales, los cielos han quedado poco parcialmente nubosos, con algunos intervalos nubosos que han ido desapareciendo. Viento flojo y variable, predominando la componente norte ya por la tarde. Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. Aún así, tenemos 16 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Cuando la primavera ya avisaba de su llegada, cerramos las puertas con llaves de miedo y abrimos las ventanas. Nuestros paseos se centraron en un deambular de pasillo, libros y pantallas digitales. En el tiempo de las ventanas, la casa era ventana, la ventana y el afuera era ventana. La primavera gritó, me arrastró al bosque prohibido y de repente el mensaje sagrado llegó en el canto de todos los pájaros. Troncos parasitados. Tarde verde de bosque. Latido cercano de primavera en las hayas todavía adormiladas de espera. Un tronco orgulloso destaca en el conjunto desnudo. Envuelto en una estola verde, muestra una vida que no es la suya. Tronco parasitado. Más allá, cadáveres asfixiados por amantes enredaderas yacen entre la hojarasca. Dime que no es un presagio. No quiero lianas que giren en torno a mí, ofreciéndome otras hojas, otro verdor que no sea el mío, y me envuelvan aduladoras, parasitadoras, cada vez más gruesas, hasta ahogarme y derribarme. Dime que no es un presagio. Mientras me contestas, vigilaré los brotes de las hayas.
Bueno, este es un regalo aquí hoy en COPE, en nuestras ondas. Y es que decir poesía en Vitoria-Gasteiz lleva a nuestra mente a un nombre, el de la creadora del Festival Internacional de Poesía, Poetas en Mayo. Poeta, actriz, profesora, Elisa Rueda. Un día precioso, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días. Un día que ya late de primavera.
Muchísimas gracias por este regalo que nos has concedido aquí en COPE, porque nos ha encantado escucharte, ¿no?, con esos pájaros de fondo y ese sentir que tenemos todos de la primavera y de otros momentos que hemos tenido un poquito menos libres, ¿verdad?, pero que se van olvidando, o eso esperamos.
Eso esperamos, que se vayan olvidando, pero ahí queda también esa primavera que tuvimos tan especial, en que, bueno, como digo en el poema, la primavera era ventana. Pero descubrimos los pájaros, porque nunca habíamos escuchado los pájaros como aquella primavera.
Es verdad, se nos agudizaron los sentidos, ¿no? Porque hacíamos menos cosas y teníamos los sentidos más despiertos para mirar, para escuchar, para ver. Preciosa, tanto la primavera de los pájaros como los troncos parasitados. Dos de las poesías de Elisa Ruda en este Día Mundial de la Poesía. Que, por cierto, en mes y medio estamos ya en el festival, en una edición nueva. ¿Qué tal va todo?
Pues bueno, ya estamos en puertas del onceavo. Ya Festival de Poetas en mayo, pues todo va muy bien. Mira, este año vamos a tener además muchas novedades y lo que quiero recomendar es entrar en la web, porque vamos poniendo todas las pildoritas de lo que va a ser el festival, porque este año vamos a contar con cantautores y cantautoras y ya las entradas están disponibles en la web, ya se pueden comprar. Para Pedro Guerra, para Sole Jiménez, para Ceila Blanco y en breve para Marwan.
¡Ah, qué bien! Repetimos con Marwan, entonces, Elisa.
Sí, porque está deseando venir a Vitoria.
Y nosotros que vuelva.
Sí, y nosotros que vuelva. Y el año pasado estaba programado, pero tuvo un accidente, se rompió el brazo y, bueno, pues teníamos pendiente que este año pudiéramos contar con él y aquí estará, así que...
Que venga recuperado, bueno, claro que sí.
Sí, muy contentas con este nueva edición.
¿Cómo la definirías, Elisa? ¿Qué sensación tienes de esta nueva edición?
Pues, ¿sabes? La sensación es que va a haber cosas en recitales, en lugares sorprendentes. Que va a ser poesía de ático en algunos momentos. Poesía de altura, podríamos decir.
Por su nivel, por las sensaciones que nos va a transmitir.
Por el nivel de todas y todas las invitadas que van a venir y por la altura en el que se van a escuchar los poemas.
Anda, pues ahí nos quedamos con el misterio, ¿eh, Elisa?
Sorpresas.
Sí. Tenemos que esperar.
El año pasado tuvimos Mirando al Mar. ¿Recuerdas que, bueno, pues tuvimos ahí una escenografía en la que parecía que había mar en Vitoria-Gasteiz? Y bueno, este año continuaremos, pero este año también vamos a tener piscina.
No dejamos ahí porque no queremos preguntarle más a Elisa porque todavía no procede, bastante nos ha regalado hoy con estas pinceladas, pero estaremos muy atentos porque son semanas, un mes y medio y nos metemos en mayo, Elisa, y mayo en Vitoria-Gasteiz, en el territorio a la vez, suena a poesía gracias a tu festival, pero gracias por adelantarnos hoy estas poesías tuyas, estas palabras que nos animan, ¿no?, a continuar con el día y a empezar esta nueva estación. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Alicia, y feliz Día de la Poesía.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Escuchábamos casi entremezclados los sonidos de los pájaros con esta pasión, según San Mateo, de Bach, que nos trae nuestra querida Dora Fernández de Pinedo, nuestra divulgadora cultural, que no sé si imaginamos un poquito por dónde puede ir la cosa. Dora Fernández de Pinedo, buenos días.
Bueno, pues buenos días. Bueno, yo voy a empezar por decir que la cosa puede ir por saber que hay una obra colosal que acabamos de escuchar un fragmentito y que puede ser escucharla unos de los momentos, así, porque pueden ser todos los que queramos, más grandes de nuestra vida. Efectivamente, la Pasión según San Mateo es una obra colosal. Hemos leído un fragmentito, pero simplemente que nos sirva para decir, pero existe esto tan precioso, pero existe esta obra maestra, pero existe una música que pueda transmitirnos esa paz, esa sensación de belleza, de eternidad, de cielo. Sí, existe, porque la escribió Juan Sebastián Bach. Hemos escuchado ahora una aria para mezzosoprano. Bueno, es una obra coral, es un oratorio que nos va a hablar, bueno, pues de la Pasión de Cristo.
Sí.
La escribe Juan Sebastián Bach, que tal día como hoy, El 21 de marzo es cuando nació. Cuando sí. vino al mundo ese personaje en el año 1685 en Alemania, Leisendack, que yo creo que si por algo podríamos dar gracias a la vida, a Dios, a la, es por que haber venido en la tierra y haber habernos dejado estas obras tan grandiosas de su música. Es una música, es tanta música, es tan preciosa, es tan, tan variada, desde, bueno, pues obra religiosa, obra cortesana, y una de las cosas más grandes de esta vida en la música es la pasión según San Mateo. Se han hecho encuestas, se han hecho sondeos sobre personas, bueno, amantes de la música, melómanos, personas que conocen, saben y disfrutan de la música, sobre, bueno, uh-huh. qué obra, con qué, sin qué obra nos sería difícil vivir, o qué obra nos quisiéramos llevar a otra vida con nosotros.
Eso.
Y la respuesta mayoritariamente es la pasión según San Mateo. Bueno, yo tengo que decir que escuchar la pasión según San Mateo despierta en mí todos esos sentimientos, bueno, de placer, de buenos recuerdos, uh-huh. de emociones, de dulzura, de deseo de eternidad y gloria. No sé, es algo verdaderamente extraordinario.
Ay,
la ponemos
qué bien.
Porque uh-huh. podríamos haber puesto muchas otras obras,
sí.
muchas y todas maravillosas de Juan Sebastián Bach.
Uh-huh.
Pero claro, estamos en tiempo de pasión, previo
a
Semana Santa.
Pues por ahí vamos nosotros, decíamos, nos
claro.
da la sensación de que Dora lo
claro.
ha elegido.
Entonces, bueno, pues la pasión según San Mateo, como digo, es uno de los monumentos musicales mayores de todos los tiempos. Juan Sebastián Bach escribió cuatro pasiones, no nos han llegado la de, sobre todo la de San Mateo y San Juan y San Mateo, son las que más se oyen, pero sobre todo la de San Juan. Pero, por ejemplo, Telemann, que fue el compositor, que escuchamos un momentito, la semana pasada,
¿sí?
pues escribió 46, porque resulta que bueno, hasta el romanticismo, quienes encargaban las obras musicales y para los que se hacía, era para la corte
uh-huh.
o era para la iglesia. Y por lo tanto los músicos sobrevivían trabajando para reyes y para nobles, con mayor frecuencia, algunas veces también, para parroquias y para conventos.
Uh-huh.
Pero sobre todo es así, es decir, la música en que antes de, como he dicho, del romanticismo, sobre todo, nos ha llegado porque existió, pero indudablemente la mayor frecuencia es lo mismo que la pintura, lo mismo que también la escultura, pues sobre todo para quienes la encargaban, que
uh-huh.
como digo, eran
sí.
estas, bueno, pues estas estamentos.
Uh-huh.
Y era así. Bueno, pues la pasión según San Mateo, una absoluta
qué bien.
obra maestra. Ay, yo, bueno, pues Bach viajó, no salió de Alemania, pero Bach
viajó por Alemania.
Digo, nació en Eisenach,
sí.
pero luego pasó por muchas cortes, por muchas ciudades, Erfurt, Limburg, Hastar, Munhausen, Weimar, Köthen y por fin el Leipzig,
sí.
donde murió.
Uh-huh.
Yo he estado delante de la tumba de Juan Sebastián Bach,
uh-huh.
en, sí, claro, en la parroquia donde él tocaba el órgano. Su tumba le hace memoria simplemente con una losa de metal de bronce,
¿sí?
y es sencilla, austera, pero grande, solemne,
uh-huh.
eterna,
bueno,
como era él y como era su música.
Qué sensación
un
estar ahí.
Verdaderamente uh-huh. maravilloso.
Uh-huh.
Yo creo que con estas obras, y ojalá la pudiéramos escuchar muchas veces, vamos a ver si estamos pendientes y cuando, bueno, hoy esta obra en todas las ciudades del mundo, porque digo del mundo, desde luego del mundo occidental, pues vamos, si en este momento hiciéramos un sondeo en cuántas ciudades y de cuántos países se está interpretando y están celebrando los días previos a Semana Santa, los días de Cuaresma,
sí,
y la memoria de Juan Sebastián Bach, pues creo que no sé, serían cientos y miles, uh-huh, afortunadamente.
Sí, afortunadamente.
Vamos a ver si es. Aquí en Vitoria hemos tenido alguna ocasión de escucharla de una manera grande y estupenda, pero bueno, la verdad es que lo he hecho de menos desde hace un tiempo.
Bueno.
Pero vamos a ver si tenemos la suerte de poderla escuchar en vivo.
Claro que sí.
Y bueno, pues vamos a ir a comentar muy brevemente una película.
Venga, que nos apetece un montón,
Dora. Que se llama La ballena.
Ay.
Bueno, esta película protagonista ha conseguido el Oscar a la mejor interpretación.
Sí.
Yo no puedo decir que sea una película satisfactoria.
Ajá.
Desde el punto de vista de salir diciendo qué bien me lo he pasado.
Ya.
Y soy absolutamente sincera,
sí,
como quiero y debo ser.
Lo sabemos.
Sin embargo, esta película estaba esperada desde hacía mucho tiempo porque se conoce a su director, Brendan Franz, que hizo películas tan conocidas como, por ejemplo, por decir alguna, El cisne negro.
Ah, sí.
Pero además, resulta que su protagonista, pues también ha hecho películas estupendas que todos recordamos y que por lo tanto había una gran expectativa para esta película que la interpreta Brendan Fraser,
uh-huh,
y que ha conseguido el Oscar a la mejor interpretación.
Así es.
Bueno, yo creo que esta película pues necesita reflexión. Hay que verla sobre todo buscando una cosa, y es una grandiosa interpretación.
Uh-huh.
Que personaliza un hombre frágil, con un problema personal muy grande, y que tiene una grandísima dolencia, que es una obesidad mórbida,
sí,
y que fruto de una manera de comer absolutamente compulsiva e incontrolada, y un pasado, diríamos que tenebroso, por la que él se siente muy culpable.
Uh-huh.
Ese pasado le ha llevado a una autodestrucción,
uh-huh,
con un sentimiento de dolor y culpa, que nos lo refleja extraordinariamente gracias a su buen hacer, a su estupendo trabajo.
Sí.
¿Qué sentimos cuando lo estábamos viendo? Desde luego, comprensión, ternura, dolor y tristeza, porque vemos un hombre roto por una realidad, amargado absolutamente por su vida,
uh-huh,
y sin embargo que es un profesor de literatura que da clases online porque no quiere que sus alumnos conozcan su físico.
Ya.
Con decir esto ya verdaderamente nos tiembla el pulso y nos tiembla el corazón. Tengo que decir también que hay un ambiente familiar que verdaderamente es agrio, es agrio. Pero, y quiero terminar con esto porque me parece importantísimo, y es con la sensación o el sentimiento que yo salí del cine, y es lo siguiente, que la bondad, el buen corazón, también hay que dosificarlo, hay que controlarlo y hay que administrarlo y repartirlo en la vida, o por lo menos gestionarlo bien. Porque todos los personajes que vemos en esa película están llenos de bondad y al mismo tiempo de desgracias.
Uh-huh. Sí.
Creo que con esto pretendo pues hacer una semblanza, creo que certera, no despiadada, pero al mismo tiempo fruto de una reflexión y de unos sentimientos de compasión, ternura y comprensión,
uh-huh,
que nos va a llevar esta historia que nos muestra la película, que no hay más remedio que nos muestre algunos momentos, bueno, pues de un personaje con un físico que no es agradable, que él mismo lo teme y desea ocultarlo, pero sin embargo nos va a transmitir de una manera tan certera, tan real y tan creíble su grandísimo problema, que verdaderamente, pues bueno. Por lo tanto, este protagonista estaba ya, era presumible, ¿eh?, entre los intérpretes masculinos,
sí,
que estuviera premiado por el Oscar, como así ha sido.
Así es,
lo ha conseguido por esta película, y a pesar de que también estaba, bueno, pues rivalizando con él, Colin Farrell, que fue el, bueno, el intérprete de Almas en Pena en Inisherin, que de la que hablamos también en esta tertulia. Pero sin embargo, que las dos, unas grandes interpretaciones, pero yo creo que merecidamente, pues este Oscar a la mejor interpretación a Brendan Fraser está muy justificado, y la película no te deja vacío, sales pensando lo que es la bondad, hasta dónde puede llegar el sentido de culpa, todo unido como en una coctelera, los remordimientos y de no haber sido. Hay una frase maravillosa cuando él dice: necesito saber qué algo bueno hice en la vida.
Ay, ya.
Y con esto pues termino.
Pues estamos escuchando atentamente, porque algunos tuvimos la suerte de verla, es verdad, y tienes toda la razón, Dora, que no nos dejó así en blanco,
indiferentes.
No, porque es una reflexión.
No te deja indiferente.
Ternura,
porque
pena también, ¿verdad? Y pena y reflexión hacia nosotros mismos, hacia lo que le sucedía al protagonista y también hacia nosotros mismos, porque al final te puedes identificar, ¿no?, en alguno de los aspectos, ¿no?
Pues,
así que
supuesto,
ahí está la ballena, que de nuevo podemos ver. No sé si se quitó en algún momento o ha regresado.
Es muy respetable y desde luego, bueno, pues
sí,
por lo menos consigue la película con escenas que no son fáciles de vivir, de observar. Sin embargo, consigue llevarte a ese mundo de un problema personal tan importante, una trayectoria personal tan desazonadora. Y sin embargo, bueno, pues te hace pensar que muchas veces también es lo que nos hace falta, aunque no sea a través de escenas placenteras ni risueñas.
Sí, bellas, hermosas, por otra belleza, ¿no? Que aquí podemos encontrar la belleza de otra manera, como decías tú, a través de la bondad,
hoy,
por ejemplo.
Hoy, feliz día de la poesía, que habría tantas. La poesía es inmensa, es como el mundo, como un paisaje, como la naturaleza. Hay tanta maravilla. Que bueno,
ya me imaginaba
elegir una buena poesía, ni siquiera dependiendo del momento, puede haber momentos en el que sea una y otra en otra,
es verdad,
y bueno, pues
sabíamos que tú en ese si te decimos para elegir lo podrías
la
hacer
primavera, todo junto, Juan Sebastián Bach, la pasión según San